En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Un viernes muy especial, 2 de noviembre, porque hoy es el día en el que rezamos por los fieles difuntos. Y un viernes que también es especial porque terminamos una semana en la que la muerte ha dado mucho que hablar. Sí, me estoy refiriendo a esa fiesta tan fantasmal, nunca mejor dicho, que es Halloween. Pues bien, nosotros, los cristianos, hemos celebrado una mucho más bonita, la fiesta de Halloween. Sí, sí, así, Halloween. En esta fiesta, con ese nombre también inglés tan llamativo, que significa la santidad gana, hemos celebrado eso, la vida y el ejemplo de los santos. Y los niños y los mayores que hemos querido, pues nos hemos disfrazado también, pero de santos. Y hemos contado historias, participado en juegos divertidísimos, los niños han merendado, comido chuches, bebido Fanta naranja. Bueno, vamos, que se lo han pasado súper bien celebrando la vida, la luz, la alegría de ser cristiano. No sé si mis compañeros Gonzalo Castillero y María Zarco se habrán disfrazado de algún santo. Gonzalo, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo has celebrado la fiesta de la santidad?
Buenas tardes, con un botellón de Fanta naranja, ¿no?
Muy bien. ¿Y tú, María? ¿Te has disfrazado de algo?
Tenía varias opciones, pero al final no ha podido ser.
Bueno.
Para la siguiente.
Bueno, pues la fiesta de los santos ya se ha pasado y les vamos a hablar de otras muchas actividades que organiza la diócesis de Getafe y que ahora María y Gonzalo nos van a adelantar en los titulares de hoy.
La Iglesia conmemora hoy a los fieles difuntos, un día para hablar de la vida eterna.
Hoy viernes es un día especial en que muchas personas se acercan al cementerio a rezar por sus seres queridos ya fallecidos. Algunos lo hicieron ayer y otros irán durante el fin de semana. Este día de los fieles difuntos tiene una larga tradición en la Iglesia y un significado profundo que, lejos de ser triste, nos habla de vida eterna y de esperanza. En unos minutos vamos a charlar sobre ello con Pedro Merino, que es el delegado de liturgia de la diócesis de Getafe.
El obispo de Getafe visitará el miércoles que viene el Colegio Santa Teresa de Perales del Río.
Monseñor Ginés García Beltrán se unirá a las carmelitas misioneras que dirigen este centro educativo en Getafe para celebrar con ellas la festividad del Beato Francisco Palau, fundador de esta congregación. Hoy conoceremos un poco mejor a estas religiosas presentes en nuestra diócesis.
Pero antes de contarles estas historias, vamos a escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés.
Buenas tardes. En estos días estamos celebrando dos fiestas religiosas, tradicionales y muy arraigadas en el pueblo. Por una parte, ayer celebrábamos el día, la solemnidad de todos los santos. La Iglesia en ese día nos invita a mirar a todos los santos. Por el bautismo todos somos santos. De hecho, en la primera comunidad cristiana, a los cristianos se le llamaban los santos. Porque esta es la aspiración de todo cristiano, llegar a ser santos. Por eso la celebración de todos los santos nos habla de un deseo y de un camino que hemos de hacer, pero también nos hace mirar a tantos hombres y mujeres que están gozando de Dios, por tanto son santos, aunque la Iglesia no los haya declarado como tales, aunque no estén en los altares. Serían eso que el Papa ha llamado con cierto gracejo el santo de la puerta de al lado. Sí, al lado de nuestra puerta, en nuestro propio bloque de pisos, podemos vivir con santos. Son esas personas que han buscado la voluntad de Dios, que buscan cada día la voluntad de Dios y que quieren hacerla una realidad, una presencia en su vida. Los santos son aquellos que miran al santo que es Dios e intentan hacer que su vida responda a ese modelo que nosotros vemos en Cristo, el Señor. Por eso celebramos a todos los santos, algunos incluso pueden ser de nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, gente que nos han precedido, que gozan ya de Dios. Y hoy celebramos, unido a la fiesta de los santos, y por eso está unido, la conmemoración de nuestros fieles difuntos. Quiero recordar aquellas palabras del credo que forma parte de nuestra fe, creo en la comunión de los santos. La oración por los difuntos, que es una preciosa tradición que forma parte de la fe de la Iglesia. El recuerdo a los que nos han precedido en el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz, es algo que nos mueve al afecto del corazón. Por eso, ayer y hoy, tantos de vosotros, tantos hemos ido a los cementerios para celebrar la Eucaristía, para tener una oración o simplemente para llevar unas flores. Es el reconocimiento a las personas que queremos, pero en el corazón hay una esperanza. La muerte no es el final. La muerte tiene una puerta, que es la puerta a la vida. Por eso, cuando tenemos presentes a nuestros difuntos, cuando rezamos por ellos, cuando seguimos con el afecto del corazón hacia ellos, es porque sabemos que no han muerto para siempre, que ahora viven en Dios. Por eso que esta solemnidad de todos los santos, que la conmemoración de nuestros fieles difuntos, nos ayuden a vivir esa comunión de los santos y nos ayuden a vivir en la esperanza de la vida que no acaba nunca, de la vida que está en Dios. Buenas tardes a todos.
Pues muchas gracias, don Ginés, por acercarnos un poco más a estas solemnidades de la Iglesia. Le esperamos la semana que viene. Nosotros nos quedamos con ustedes para seguir profundizando un poco más en esta fiesta de los fieles difuntos. Como decíamos al principio del programa, también nos ha recordado nuestro obispo don Ginés, hoy conmemoramos a los fieles difuntos y vamos a rezar por nuestros seres queridos ya fallecidos. En algunas de nuestras parroquias han dispuesto un horario de misas más amplio para que podamos acercarnos a rezar y también a celebrar la Eucaristía por sus almas. ¿Verdaderamente conocemos el significado de este día? ¿Conocen ustedes el significado de este día? Bueno, pues Pedro Merino, que es desde el mes de julio el nuevo delegado de liturgia de la diócesis de Getafe, nos va a contar qué es lo que significa verdaderamente. Con él queremos charlar de ese significado y también de la historia de la fiesta que celebramos hoy. Buenas tardes, Pedro. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por tu nombramiento y gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias. Buenas tardes, Paloma, y buenas tardes a toda la audiencia en este día maravilloso de los fieles difuntos, que es un día de la solidaridad, porque los fallecidos, los muertos, no se acuerdan, incluso lo dice así la Escritura, nadie se acuerda. Y nosotros hacemos memoria de todos aquellos que pueden estar en el olvido, y los traemos al presente y los ponemos en las manos de Dios.
Bueno, para empezar, cuéntanos, ¿cuándo y cómo se instauró esta fiesta en nuestra Iglesia, tanto la de los santos como la de los difuntos?
Bueno, la fiesta, vamos a empezar yo creo que por el día de hoy, la fiesta de los fieles difuntos. Bueno, se puede rastrear que el origen de la fiesta de todos los fieles difuntos está pues una serie de celebraciones, de conmemoraciones de los fieles difuntos también en monasterios, ya en el siglo IX en Alemania, que se celebraba por aquel entonces el día 17 de diciembre. Pero el verdadero fundador de esta fiesta fue San Odilon, abad de Cluny, que estuvo en la abadía como abad desde el 994 al 1048. Es decir, que esta fiesta parece ser que está, su origen está en torno pues al año 998-999. Tiene un texto de promulgación, esta fiesta, que dice: como en las calendas de noviembre, es decir, en el día 1 de noviembre, se celebra la fiesta de todos los santos, así al día siguiente se tendrá una conmemoración de todas las almas de los fieles. Pública y privadamente han de celebrarse misas junto con el canto de salmos y la donación de limosnas. Es curioso lo que dice sobre esta fiesta, es decir, es celebrar misa, es también la liturgia de las horas, cantar salmos, es también ayudar, la caridad, la solidaridad, la limosna, lo que hace el bien al difunto. Uh-huh. Esta fiesta comenzaba ya también a celebrarse ya el día anterior por la tarde, es decir, el día 1 por la tarde, después de las vísperas del día 1 de noviembre, que es el día de los santos, pues se comenzaba a tocar las campanas hacia las 5 de la tarde con carácter fúnebre y se cantaba ya el oficio de difuntos. Y de esta tradición es la que viene el visitar y el tener la Eucaristía en el día de los santos por la tarde en los cementerios. Es decir, a veces se contrapone mucho el tema de la celebración de la misa del día de difuntos y el día de todos los santos. Dicen, no, es que no se tenía que celebrar la misa en los cementerios en el día de todos los santos. Y resulta que en el origen de la fiesta ya está este dato como metido, y se metió con mucha fuerza pues en la piedad de los fieles, en la espiritualidad de los fieles. De tal manera que ya el día de los santos por la tarde, los monasterios dependientes de la orden de Cluny, benedictinos, pues ya por la tarde, es decir, sobre las 5 de la tarde, ya era un día que tomaba carácter exequial, de oración de sufragio por los difuntos.
Bueno, tú que ya nos... No, que yo quería preguntarte, ya que tú nos has hablado un poco de las misas que se celebran el día anterior, el Día de los Santos y el Día de los Difuntos, los que nos acerquemos a misa hoy, ¿vamos a ver algún signo externo que diferencie esa fiesta que celebramos? Pues no sé, un cambio en la liturgia, en la casulla, en las flores, con ausencia o con cambio de tipo de flores, en este día de
bueno,
hoy...
Cambios celebrativos son muy pequeños porque, bueno, sería una misa de difuntos, sería la misa con ornamentos morados, que son los propios del misterio pascual para los difuntos, porque ellos están compartiendo la muerte con Cristo en espera de compartir la resurrección. Y también pues las oraciones son las de difuntos, las lecturas son los difuntos. Se puede encender el cirio pascual, es un signo muy bonito, estar encendido el cirio pascual durante toda la celebración. Y luego al final de la Eucaristía, si hay sepulcros, pues se puede tener una memoria también, especialmente por los que están enterrados en aquellos sepulcros de esas iglesias. Hay que recordar que todas las iglesias antiguas eran cimentariales y por lo tanto todas las iglesias antiguas tendrán algún sepulcro, aunque no lo tengan delimitado, y entonces se hace una oración que viene en el ritual de exequias y se puede pues rociar con agua bendita también a los fieles y perfumar con incienso pues las paredes de la iglesia si hay estos sepulcros, en recuerdo del bautismo y en esperanza de la resurrección, de los cuerpos.
Bueno, hace poco leí que quien visita los cementerios estos días y quien reza por los difuntos obtiene indulgencia parcial o plenaria, pero no por uno mismo, que es lo que me sorprendió, sino por el difunto. Y quiero que me expliques qué es esto de la indulgencia para los difuntos, aplicada en este caso, para qué sirve y para quién se obtiene.
Sí, vamos a explicar a la audiencia en concreto exactamente qué es la indulgencia que se entiende y que se obtiene durante estos días. A los fieles que visiten devotamente el cementerio u oren solo mentalmente por los difuntos, se les concede indulgencia plenaria aplicable solo a las almas del purgatorio. En cada uno de los días, del 1 al 8 de noviembre, es decir, es una semana. Y también se da la indulgencia parcial en los demás días del año, cuando se visita a un cementerio, aplicable por los difuntos. Ahora explicamos esto de lo que es indulgencia plenaria e indulgencia parcial. Y el día de la conmemoración de los fieles difuntos, con el consentimiento del ordinario, en el domingo anterior o posterior, el consentimiento del vicario, del obispo, en todas las iglesias y oratorios se puede también obtener la indulgencia plenaria. De hecho, el día en el que estamos, el día 2 de noviembre y el día 1 de noviembre, se obtiene la indulgencia plenaria también en una visita a un oratorio, a una iglesia, a una parroquia, si se reza el Padre Nuestro y se proclama el símbolo de la fe, es decir, el credo. Esto es el tema de la indulgencia por las almas de los fieles difuntos, porque claro, este día está dedicado precisamente a orar por su eterna salvación a aquellos que están en el purgatorio. Uh-huh. La indulgencia plenaria, la indulgencia parcial, es el modo que tiene de expresar la Iglesia pues el perdón de todas las culpas y de los restos de pecados que quedan en los seres humanos. Cuando cometemos el mal, quedamos heridos. Nosotros, el que comete el mal queda herido. Y de alguna manera esa herida se tiene que purificar con amor, se tiene que curar. Y esa acción sanadora de la gracia de Cristo es lo que llamamos indulgencia. Indulgencia total, pues si el alma, si la herida se cura ya totalmente, con lo cual ya se pasa a la visión con Dios, ya se pasa al canto celeste, ya se pasa a estar con Dios, con los santos del cielo. Y si es parcial, pues supone que es que la herida se va curando pues más lentamente o se cura poco a poco. No sé si con esta explicación un poco práctica se puede comprender. Al fin y al cabo es invocar la indulgencia total, que es la muerte de Cristo y ese corriente de salvación que llega a todos los tiempos, porque todos los hombres se salvan por Cristo. Y esto es una fiesta, en la fiesta de hoy también se marca muy claramente, porque se ora no solo por nuestros fieles difuntos, sino solo por los fieles difuntos cristianos, sino por todas las almas de los justos desde Adán se está orando por todos ellos para que sean liberados pues ya de sus últimas heridas, de los últimos restos que el mal pudo causar en ellos.
Uh-huh. También hay una moda que me gustaría comentar contigo y es sobre la incineración de los cuerpos. ¿Qué dice la Iglesia al respecto? Porque vamos al cementerio, pues rezamos, ahí están nuestros restos de nuestros familiares difuntos, pero ¿qué dice respecto a la incineración?
Sí, conviene recordar un poco esta tradición cristiana que es muy importante porque tiene que ver también con la encarnación de Jesucristo, que quiso asumir nuestra carne, nuestro cuerpo. comienzo de en el siglo pasado y sobre todo en el siglo XIX, cuando se empezó toda la práctica de la incineración, se hacía claramente por motivos contrarios a la fe. Entonces la reacción de la Iglesia fue oponerse a esta práctica porque desvirtuaba totalmente el sentido cristiano. Cuando ya se empieza a hacer la cremación, la incineración de los restos, sin motivos contrarios a la fe, pues la Iglesia lo mira con otros ojos, lo permite. Aunque lo más propio, aunque lo más significativo, aunque lo más perfecto, por así decirlo, sería la inhumación, es decir, el entierro, porque en él estamos también pues haciendo presente en nuestro cuerpo que Cristo fue enterrado, Cristo no fue incinerado, aunque esto sea así, también se permite por una serie de elementos, como puede ser incluso los deseos del propio difunto, el tema de las dificultades que pueda haber en momentos determinados, pues para tener un cementerio suficientemente grande que albergue a todos los difuntos, pues se permite la incineración.
Muy bien, Pedro, se nos acaba el tiempo de la entrevista. Te vamos a emplazar para otro programa más adelante porque hay muchas dudas que todavía tengo sobre este tema de los difuntos y ya nos contarás, ¿vale?
Perfecto, sí, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Pues un
fuerte
grande,
abrazo.
Vale, muchas gracias.
Despedimos a Pedro y nos quedamos con Gonzalo Castillero y la historia que nos cuenta hoy.
El miércoles que viene, el obispo de Getafe se va a desplazar hasta el Colegio Santa Teresa, en Perales del Río. Este centro educativo está dirigido por las carmelitas misioneras, que ese día celebrarán la festividad de su fundador, el beato Francisco Palau. Además de este colegio, las carmelitas misioneras desarrollan una intensa actividad también en el ámbito de la ayuda al desarrollo a través de la asociación Procarde. Para conocer un poco mejor la labor de estas religiosas presentes en la diócesis de Getafe, tenemos hoy con nosotros a la hermana Segunda Sánchez, carmelita misionera que coordina la pastoral del Colegio Santa Teresa. Hermana, muy buenas tardes y gracias por estar hoy con todos los oyentes de este Espejo de Getafe.
Muy buenas tardes.
Hermana, ¿desde cuándo tienen presencia las carmelitas misioneras en la diócesis de Getafe?
Pues mira, el año pasado celebramos los 50 años de nuestra presencia. Llegamos en el 1967, de manera que pues todavía no existía la diócesis. Hemos estado pues siempre muy cercanas a la iglesia de Getafe y pues hermanas nuestras y la presencia del primer obispo, después de don Joaquín, y ahora pues vamos a tener el gusto y la gracia de poder tener al tercer obispo de la diócesis de Getafe en nuestro colegio por primera vez. Entonces estamos muy contentas por ello.
Justo el miércoles que viene va Monseñor Ginés García Beltrán para celebrar la Eucaristía en el colegio. ¿Qué supone para ustedes esta visita?
Bueno, pues supone primero un agradecimiento, ¿no? Y segundo, pues seguir manteniendo esos lazos de amor a la Iglesia como lo tenía nuestro fundador, apasionado de la Iglesia. Pues él vivió la Iglesia, vivo y viviré por la Iglesia en el siglo XIX, pues como evangelizador, innovador, como una experiencia, con una experiencia pues casi mística de la Iglesia. Entonces para nosotros pues es un honor el mantener esa relación para que él se sienta como en su casa, y nosotros también muy muy agradecidos por esa unión que nos une desde nuestro fundador con toda la Iglesia, con toda la Iglesia universal.
Hermana, hablando precisamente de su fundador, del beato Francisco Palau, ¿qué podemos aprender hoy de sus enseñanzas, de su ejemplo de vida?
Bueno, pues él nació el 29 de diciembre de 1811 y durante el siglo XIX pues fue periodista para esa época. Fundó El Ermitaño, una revista semanal. Fue profeta, fue fundador de dos congregaciones, porque somos carmelitas misioneras, pero hay otra congregación también fundada por él. Y después hizo la Escuela de la Virtud, que es una escuela de catequesis de adultos en aquella época, También con todos los que estaban más alejados, los más necesitados de esa época, pues él los atendió. Fue exiliado, estuvo en Ibiza porque le cerraron esta escuela. Es decir, que fue un profeta y fue un místico. Entonces, para nosotros, pues hoy, el ser profeta es el medio de nuestro mundo. Y la interioridad y el amor a Dios y a los prójimos es la esencia en él. Y eso es actual hoy y siempre. El Dios y los prójimos, el amor a Dios y el amor al hombre. Eso lo tenemos y lo llevamos en el corazón.
Hermana, decía yo también al principio que las carmelitas misioneras desarrollan una importante labor solidaria mediante Procarde. ¿Qué hace esta asociación de promoción carmelitana de ayuda al desarrollo?
Sí, bueno, pues es una ONG que empezó en Vitoria, por eso tiene la K de Kilo de Procarde. Es una ONG para el desarrollo completo de la persona, ¿no? Y en Madrid hay distintas delegaciones, en Cataluña, en el País Vasco, en Castilla y León, en Andalucía. Y en Madrid, el año pasado hicimos ya los 10 años que llevamos pues aquí en el colegio, en la ONG de Procarde. Y está empezando ONG Procarde Joven también. Y llevamos cada año un proyecto y hemos tenido en todos los 5 continentes, pues hemos ayudado a necesidades, pues desde internados a niñas que no tienen medios para su educación, pues unas veces hemos estado ayudando en la India, en América, en África, en Europa, empezamos en Polonia. Entonces, durante 10 años, pues llevamos cada año con un proyecto que toda la comunidad del colegio y la parroquia, pues ayudamos y cooperamos para que llevar a cabo este proyecto de promoción del desarrollo de la mujer, especialmente en la educación y en la salud, en las necesidades que más urgentes pues tienen. Y entonces cogemos eso cada año de un continente.
Hermana Segunda, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, también por esta maravillosa labor que desarrolláis tanto en la escuela de Getafe como en la misión. Contad con nuestras oraciones. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Adiós, gracias, un abrazo, adiós.
Llega ahora el momento de escuchar la propuesta cultural que nos trae nuestra compañera María Zarco.
En nuestra propuesta cultural de hoy les vamos a hablar de un interesante curso que nos va a enseñar el valor y buen uso del dinero. Organizado por las Hermandades del Trabajo de Alcorcón, el curso comenzará el 12 de noviembre y terminará en junio del año que viene. En él se analizarán temas como la idolatría del dinero, las enseñanzas de Jesús sobre su uso o el sistema económico neoliberal. Entre los objetivos del curso está enseñar a los participantes a relacionarse con el dinero de una manera cristiana. El curso es gratuito y no hay que inscribirse antes. Para participar basta con acudir el 12 de noviembre a las 7:30 de la tarde a la sede de las Hermandades del Trabajo en Alcorcón, que está situada en la calle Islas Cies, muy cerca del metro Puerta del Sur.
Pues poderoso caballero es don dinero, que decía Quevedo. Muy buena idea esta de educar en su buen uso. Gracias, María, por esta propuesta, con la que vamos a terminar ya el espejo de hoy. Nosotros nos marchamos, no sin antes dar las gracias a Rafael Nieto, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. Mi compañero Gonzalo Castillero y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados también en la página web de nuestra diócesis, la página es diocesisgetafe.es, donde van a encontrar las propuestas que les hemos contado hoy, estas historias tan interesantes y también otras muchas. También consulten nuestra página de Facebook y la cuenta de Twitter @diocesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.